En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 7 de octubre. Como cada viernes, ya lo sabes, hasta ahora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
En el fondo se trata de dar respuesta a lo que planteaba en Santa Cruz el 2015 el Papa Francisco, cuando decía que no hay peor pobreza material que la de no contar con un trabajo digno, con un trabajo que permita asegurar la manutención y la dignidad de vida del trabajador y de toda su familia. Un trabajo, la defensa de un trabajo digno es asegurar un derecho, el derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Es nuestro vicario de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia, hablando de la Jornada Mundial del Trabajo Decente que celebramos este viernes. Aquí en Madrid está convocada esta tarde la mesa redonda Diálogos en torno al trabajo decente a las 7 de la tarde en el Salón del Semanario Alfa y Omega, en la calle La Pasa número 3. Una jornada a la que nos convoca el propio Papa Francisco, porque no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo.
Hoy el trabajo es un bien precario y la Iglesia, sensible a esta realidad, pues pretende concienciarnos a todos no solo del derecho al trabajo, sino al derecho a un trabajo decente. Hoy vemos que una de las, además de la terrible amenaza del paro, está la amenaza de la precariedad laboral, de las condiciones indignas en que muchas veces se desempeña la vida de los trabajadores y de las trabajadoras y las dificultades que tienen para acceder a otro tipo de derechos. El trabajo ha dejado de ser la llave que permitía el acceso a las prestaciones del bienestar, a otro tipo de derechos. Ya puede estar uno trabajando muchísimas horas y lamentablemente la persona que trabaja no tiene acceso a la calidad de vida que le es debida.
La propagación de la precariedad, del trabajo en negro y del chantaje que hace experimentar que la falta de empleo pues acaba, ¿no?, con la dignidad de la persona, impide la plenitud de la vida del hombre. Estas situaciones reclaman desde luego una respuesta enérgica. Todos estamos llamados a visibilizar y denunciar la situación de desigualdad en el acceso a ese trabajo decente y a la negación de la dignidad que esto supone. Por eso la importancia de esta jornada que celebramos hoy, porque no podemos dejar sin respuesta el sufrimiento humano provocado por la falta de un trabajo decente, porque un trabajo digno realiza a la persona, le permite desarrollar sus propios talentos y también nos facilita el encuentro con los otros y permite el reconocimiento social. La 1:36. Bueno, pues hay más asuntos, además de esta jornada por el trabajo decente, que vamos a contar ya en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 7 de octubre. La Universidad Eclesiástica San Dámaso ha inaugurado esta semana cursos. Se trata, como sabes, de una institución que presta un importantísimo servicio a la Iglesia en ese campo del pensamiento y del diálogo sobre la fe. En este quinto año ya como Universidad Eclesiástica, se ha contado para la lección inaugural con la ponencia del prefecto de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor Giuseppe Versaldi, quien reflexionó sobre la educación católica en una sociedad plural. Recordaba el purpurado que la obra educativa en el ámbito eclesial es parte de la misión general de la Iglesia, que anuncia y testimonia el Evangelio a todas las gentes. También intervino en este acto nuestro arzobispo, Monseñor Osoro, que es el gran canciller de la universidad, quien animaba en su intervención a mirar la realidad con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado.
Al iniciar el curso y después de haber escuchado la lección inaugural, es muy grande acoger los ojos de Dios para ver, la mente de Dios para pensar y el corazón de Dios para actuar. A cada uno de nosotros, al inaugurar este curso, se nos dice también: y ahora, anda, yo te envío.
Bueno, vamos ya con otros asuntos también en línea con varias de las peticiones de los grupos de trabajo del Plan Diocesano de Evangelización. La Vicaría de Pastoral Social e Innovación ha puesto en marcha la Escuela Itinerante de Formación Social, que a lo largo de algo más de 2 años va a ir recorriendo las distintas vicarías de la diócesis para hacer concienciación y para dar formación sobre el compromiso social y político a los cristianos de Madrid. Ignacio María Fernández de Torres es el coordinador de esta escuela y además consiliario diocesano de Hermandades del Trabajo y de Justicia y Paz.
El objetivo, por una parte, es concienciar a la misma comunidad diocesana de la dimensión social de la fe, que, como han establecido los documentos del Magisterio de la Iglesia, es una dimensión irrenunciable, Y por otra parte, evidentemente, facilitar a que todas las personas que tengan esa sensibilidad hacia la pastoral social, pues tengan una plataforma de formación donde realmente ellos puedan ir adquiriendo los conocimientos mínimos que tiene que tener una persona que quiera realizar su compromiso cristiano en la dimensión sociopolítica y económica.
Y como es habitual, en este viernes 7 de octubre vamos a echar ya un vistazo al semanario religioso Alfa y Omega. Destacamos siempre alguno de los contenidos más interesantes de su último número con la ayuda de su director, Ricardo Benjumea.
Esta semana en Alfa y Omega hablamos del viaje del Papa al Cáucaso, un viaje en el que sabíamos que iba a estar en la agenda la paz y también el diálogo interreligioso y ecuménico, pero en el que se ha colado también la cuestión de la ideología de género y del acompañamiento necesario también a las personas con diferente orientación sexual. Hablamos también de esa peregrinación a Roma que van a realizar españoles víctimas del ELA, una enfermedad terrible, y de una prisión sin rejas ni policías. No os lo perdáis.
Gracias, Ricardo. Pues no nos lo perdemos. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos, también en la versión en papel. Claro, así hemos llegado a la 1:39. Enseguida te hablo de la visita de Monseñor Osoro a todas las comunidades de vida contemplativa de nuestra archidiócesis. Hasta principios del próximo año está previsto que acuda hasta los 40 conventos que hay aquí en nuestra archidiócesis. En un instante te voy a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Pienso de que por fin sabemos
yo
lo que...
Yo pienso de que esta señora...
Pues yo pienso de que si Sánchez no
Y yo pienso de que si la alcaldesa...
Y Herrera en Cope te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, todo lo noticia del día, analizada por tres de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 699-1314. 13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12:15. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12:15. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid, en este Mediodía COPE, en este viernes 7 de octubre. El arzobispo de Madrid visitaba esta semana el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de la Piedad Bernarda, donde celebraba la Eucaristía y conoció, ¿no?, a la comunidad también. Monseñor Osoro, que suma además esta visita a las que ya ha realizado al monasterio de las Agustinas, de las Carmelitas, el de las Comendadoras también de Santiago, o al monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Y es que hasta principios de el próximo año, Monseñor Osoro tiene intención de visitar a todas las comunidades de vida contemplativa de nuestra diócesis. Quien le acompaña en la mayor parte de estas visitas es nuestro vicario episcopal para la vida consagrada, el padre Elías Rollón, que además ya nos acompaña también él aquí en este espejo. ¿Cómo está, padre Elías? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, gracias por atendernos. Con estos encuentros se hace realidad, ¿verdad?, la promesa de Monseñor Osoro de irse encontrando, ¿no?, con las realidades de la Iglesia de Madrid. Y quiere además, yo creo, dar gracias, ¿no?, con estos encuentros, nuestro arzobispo, por este apostolado, ¿verdad?, esencial en la Iglesia, que es la vida contemplativa.
Sí, efectivamente. Yo creo que esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar, hacer patente una realidad tan importante en la Iglesia y en la Iglesia de Madrid como es la vida consagrada contemplativa, y de alguna manera agradecerle que sean de verdad el corazón mismo de la Iglesia por su vida de contemplación, de oración, de alabanza al Señor. Por otra parte, la iniciativa de don Carlos se enmarca en el segundo año del plan de evangelización de la diócesis,
sí,
que tiene como objetivo detectar desafíos, dificultades, oportunidades para la evangelización en la Iglesia y la necesidad de discernir esos objetivos y qué respuestas pueden darse. Uh-huh. Y para eso se cuenta con la oración y con la vida consagrada contemplativa, porque para él, como lo ha dicho en varias ocasiones, se trata de poner en el centro a Jesucristo.
Sí.
Necesitamos descentrarnos, no somos protagonistas de la evangelización, sino que es la persona de Jesús, y a eso es lo que la vida contemplativa se dedica fundamentalmente y nos puede, por lo tanto, ayudar tanto.
O sea que, por lo que le estoy entendiendo, Monseñor Osoro también pide a todas estas comunidades pues el rezar, ¿no?, por nuestro plan diocesano de evangelización, por los éxitos y los frutos, ¿no?, de este momento.
Sí, evidentemente. Uh-huh. Es decir, ellas, su vida es la contemplación, la oración, la alabanza al Padre. Entonces, que tengan entre sus intenciones, de un modo muy particular, este trabajo evangelizador del pastor y de toda la diócesis, de un modo particular en este plan de evangelización, su segundo año.
A mí me gusta especialmente la delicadeza con la que estas mujeres, ¿no?, seguro que también los contemplativos cuidan cada detalle, pero digo, el mimo con el que preparan, ¿no?, estos encuentros, seguro, con nuestro arzobispo. No sé si podría usted el destacarme algún momento concreto o alguna palabra de esas que le han dejado huella durante, sí, estas visitas.
Pues mire, para ellas es algo muy importante, porque ven palpablemente, visiblemente, que su pastor está preocupado por ella, preocupado, y que cuenta de un modo particular con ella para su ministerio. Y es un rato muy agradable, porque no es un momento. Normalmente se celebra la Eucaristía, incluso desayunamos, no siempre con ella, porque tienen su clausura, pero a continuación hay un buen rato, a veces de una hora entera, de charla. Ellas interesándose por los temas de la diócesis y don Carlos exponiéndoles sus mayores preocupaciones de la evangelización. Se manifiesta una gran alegría, y eso para ellas también les anima mucho, porque a veces piden, oran, pero como que no tiene esa información concreta, y eso a todos nos importa y nos anima, y a ellas evidentemente.
Ha dicho en alguna ocasión, padre Elías, nuestro arzobispo, yo creo que además de forma muy gráfica, ¿no?, que la vida contemplativa es oxígeno en estado puro, y yo me imagino que eso también se lo está trasladando, ¿no?, de alguna forma en estos encuentros, les está haciendo partícipe pues de esta idea, ¿no?, de la importancia que tiene su oración para ser el motor, ¿no?, de la vida de una diócesis como la nuestra.
Sí, sí, sin duda ninguna. Es decir, decirles que se cuentan con ella, que ellas no son una parte ajena, bueno, que están ahí, pero que no se cuenta con ellas en la diócesis, que forman parte de la diócesis. Eso también creo que sería bueno subrayar, que forma parte de toda esta iniciativa de don Carlos, que está subrayando tanto, de contar mucho con todos los religiosos y las religiosas de la diócesis, y entre ellos, evidentemente, con la vida consagrada contemplativa.
Fíjese, hemos hablado de una de las partes, lo que le pide quizá nuestro arzobispo a estas religiosas, a estas mujeres de vida contemplativa, pero no viceversa. ¿Qué piden ellas a nuestro arzobispo pues cuando sale fuera, ¿no?, cuando sale a la realidad, al día a día de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid?
Bueno, ellas en realidad lo que más que pedir, agradecen esta visita, este contar con ellas, este agradecerles, este encomendarles que tengan muy presente en su vida y en su misión oracional toda la vida apostólica, toda la vida evangelizadora de la Iglesia de Madrid.
Pues es una maravilla, la verdad. La vida contemplativa es un apostolado primordial y fundamental, porque además ese modo especial de ser iglesia, ¿no?, de vivir y de realizar la comunión con la iglesia y de cumplir una misión dentro de ella. Hasta el próximo año, hasta primeros, nuestro arzobispo visitará todas esas comunidades. Dígame,
sí,
padre.
Hay ya un calendario, sí, que se va confirmando semana por semana, porque a veces no es cuestión de la agenda de don, claro, Carlos, sino a veces la de ellas también, porque a veces son comunidades que tienen un grupo de enfermas y tienen que estar atendiéndolas, y en alguna no se ha podido ir en el día señalado por eso. Uh-huh. Pero está todo programado también en la agenda de don Carlos para poder visitarlas a todas.
Pues nosotros lo iremos contando, esa agenda, y semana a semana lo que vaya aconteciendo en estas preciosas visitas, creo yo. Padre Elías Rollón, muchísimas gracias. Nuestro vicario episcopal para la vida consagrada. Un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Soy consciente de que tengo grandes posibilidades de evangelización en Madrid y que puedo y debo llevar el evangelio a todas las personas que conozco.
Y también puedo ser discípulo en mi realidad cotidiana, en el trabajo, en el cole de los niños, con mi familia.
Comparto el anuncio de la palabra de Dios con una actitud humilde y testimonial.
Acompaño a aquellos que más lo necesitan. En Madrid hay tantos.
Una y 48 minutos, bueno, pues son algunos de los testimonios de las personas que han participado activamente en el primer año de nuestro Plan Diocesano de Evangelización y que lo van a hacer también, van a hacer lo mismo en este segundo año que arranca. Durante este mes se va a desarrollar la campaña de lanzamiento por las distintas vicarías. Ya esta semana ha comenzado esa primera tanda en la Vicaría Primera, presentaciones que cuentan con la presencia del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, acompañado por nuestro vicario de evangelización, Carlos Aguilar. A partir de ese momento, luego los grupos se van a ir reuniendo para reflexionar sobre la nueva carta pastoral de nuestro arzobispo, que lleva por título Ungidos y Urgidos por la Misericordia. Quiero ya hablar de todo ello con Ramón Antonio María Claret Montero. Él es el arcipreste de San Juan Bautista y está ya con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el año pasado hablábamos de la necesidad, ¿no?, de esa conversión pastoral para la transformación misionera, y este año de los desafíos, ¿no?, de los retos, que me da la sensación, podríamos resumir sobre todo, en tomar conciencia del compromiso de todos, ¿no?, en esta tarea. Ese sería uno de los grandes objetivos, ¿verdad?
Los grandes objetivos es algo que vamos a ir realizando y viendo a lo largo de todo este año, en lo que sería el segundo año del Plan Diocesano de Evangelización. Uh-huh. Los propios retos en sí, ponernos a decirlos ahora, sería adelantarnos a todos los grupos, y sería, pues, podríamos decir, hasta ridículo. Uh-huh. Es un camino que tenemos que construir, en palabras del propio arzobispo de Madrid, entre todos, para no dejarnos robar la alegría, el amor y la esperanza que nos trae el propio Evangelio. Uh-huh.
Decía que es verdad que nuestro arzobispo en esa carta sí que nos habla también, sobre todo, de tomar, ¿no?, conciencia de este compromiso, en un contexto, además, nos advierte él, dominado por situaciones de cansancio, ¿verdad?, de falta de interés, que a veces sí que impiden, ¿no?, que la humanidad conozca y entienda la gran noticia.
Esa es la realidad, podríamos decir, uh-huh, mundana, a la que se refería precisamente el Papa ayer en la carta que les dirigió a la Conferencia Episcopal Europea, sí, en donde les invitaba a que los obispos iluminaran las conciencias de los creyentes, ofreciéndoles criterios de juicio y discernimiento para no dejarnos desviar por una cultura mundana. De una manera muy concreta, en Madrid, a través del Plan Diocesano de Evangelización, es lo que queremos hacer a través de este segundo bloque, los retos y desafíos, las tentaciones con las que nos vamos a encontrar, y al final conseguir cuáles son las posibilidades en el mundo actual en el que nosotros vivimos, poder descubrir o redescubrir la acción de Dios en el Evangelio. Y sobre todo su alegría, su esperanza ante las inmensas dificultades con las que todos nos encontramos. Entre ellas, de alguna manera, podríamos decir y señalar, pues, ese desánimo que muchas veces termina entrando en cada uno de nosotros.
Estamos hablando de la carta pastoral de nuestro arzobispo, en la que nos convoca este segundo año del Plan Diocesano de Evangelización, y hablaba yo de ese título, Ungidos y Urgidos por la Misericordia. Vamos a escuchar precisamente a Monseñor Osoro y enseguida le pregunto por más cosas, Ramón.
Los jóvenes nos tienen que llamar a los que quizá tenemos ya el colmillo más retorcido, porque creemos que ya hemos hecho muchas cosas y estamos de vuelta de mucho, ¿no? Ellos no tienen capas de pintura. Les ha bastado con la que les dieron sus padres en el nacimiento y con la venida a este mundo. Y tienen como más posibilidades de ayudarnos
a salir a la misión.
Bueno, dice aquí una cosa muy interesante, ¿no, Ramón? El salir al mundo a enseñar como Jesús, pero se refiere, Monseñor Osoro, especialmente también a los jóvenes, ¿no? Porque quizá en ellos encontramos esa pasión y también la creatividad, ¿no?, que requiere esta tarea.
Sí, y yo creo que los jóvenes responden. Ayer por la noche, a través del WhatsApp con el grupo de jóvenes de la parroquia, de los jovencitos, sí, tenía una experiencia tremendamente positiva. Decía, bueno, ¿cuántos queréis venir esta noche por la de hoy a la vigilia en la catedral? Y decía, bueno, a ver si sale uno o dos. Y al final me encuentro con 7 u 8, pero con un entusiasmo inmenso de chavales de 15, 16, 17 años que dicen, queremos ver qué es eso y queremos sentirlo y poder vivirlo. O sea, que vienen sin pintura de ningún tipo, pero al mismo tiempo con las ganas de querer pintar, de no dibujar, sino dibujar su propia historia. Y una historia vivida a la luz del Evangelio.
Se refiere usted a los a los fieles, a los jóvenes fieles de su parroquia, que no hemos dicho que es Santa Rosalía.
Exactamente.
Yo quiero escuchar a otra persona de otra parroquia, porque al fin y al cabo este plan diocesano lo vamos haciendo en parroquia, la gran comunidad diocesana. Vamos a escuchar a Teresa Guijarro, ya es animadora también de uno de los grupos de la Basílica Parroquia La Milagrosa.
El primer día presentamos el texto y tenemos la lección, un momento grande de silencio, una reflexión, y de ahí salen unas primeras conclusiones. Y en la siguiente vez que nos reunimos al otro día, pues ya hacemos las propuestas. Y en medio pues hay un poco de debate entre todos, cada uno expone sus ideas, lo que aporta, y tenemos un rato de oración en la capilla pequeña que tenemos en la parroquia. Y luego una sala en la que hablamos todos libremente y sacamos todas las propuestas.
Bueno, pues este es más o menos, Ramón, la estructura, ¿no? El timing, si pudiéramos decirlo así, de trabajo que luego se tienen estos encuentros y luego estas aportaciones que se va haciendo desde cada parroquia, pues se centralizan, ¿no?, de alguna forma, ¿verdad? Más o menos ese es el ámbito de actuación, ¿no?
Es como si podríamos decir, tenemos en los folletos, en los libros, tenemos el marco teórico pastoral de lo que sería el plan de evangelización, pero después tenemos lo que se trata de buscar la práctica pastoral del día a día en lo que vivimos en los distintos grupos, ya sean de parroquias, movimientos o de otras instituciones eclesiales. Siempre buscando la alegría de ese amor de Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros, que nos lleve a redescubrir cómo poder evangelizar cada vez mejor en el mundo actual. A partir de lo que hemos vivido ya en el primer año, que en palabras de don Carlos es extraordinario, experimentar la alegría de escuchar juntos la palabra, de orar con ella y de discernir a su luz los caminos que el Señor nos invita a recorrer personal y comunitariamente. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de este primer año, es lo que intentamos con entusiasmo y con muchas ganas, con un ardor misionero impresionante, poder transmitir y seguir contagiando muchos corazones que se vayan viniendo hacia nuestro barco. Y por barco me refiero a la reflexión del plan diocesano de evangelización.
Se ha entendido perfectamente. Pues la verdad que estamos todos convocados. Hemos acabado el primer año, pero empezamos el segundo con esa fuerza renovada, porque se trata de responder, ¿verdad?, a la llamada del Señor en este momento de la historia de Madrid, renovándonos, pues eso, personal y colectivamente, para esa evangelización alegre y convincente. Le agradezco muchísimo, Ramón Antonio María Claret, el que nos haya acompañado, el párroco de Santa Rosalía y arcipreste además de San Juan Bautista. Seguiremos hablando de este segundo curso del plan diocesano de evangelización. Un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias.
Y es que no bastaba anunciar la fe solamente con palabras, ya lo sabes. Nos lo recuerda además el apóstol Santiago. La fe, si no tiene obras, está muerta. Urge que el anuncio del Evangelio vaya acompañado, pues eso, con testimonios concretos de la caridad. Y la caridad, pues sobre todo, es comunión. Es el amor mismo de Dios. Este conocimiento necesita de una experiencia viva, aquella que tenían los primeros y que nos cuenta San Juan. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Atrévete a dejarte encontrar por el Señor. Cambia toda tu vida. Y ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en este Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 7 de octubre. Rafa estuvo en el control, y Sandra Madrid en la producción. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. Rafa Nieto, que hay que reconocerle su apellido. El saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.